continuación, desde Bogotá, Colombia, en hjck.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles.
Bueno, bienvenidos a todos a Literatura al Margen. Hoy estoy súper bien acompañada. Vengo de una tanda de mujeres, creo que ya deben de estar que me dicen algo en las redes sociales porque vengo de una tanda de mujeres, pero esta invitada que tengo hoy no necesita mucha presentación, es una escritora caleña, colombiana, Pilar Quintana, que hace rato queríamos tener en este espacio en la HJCK. Pilar, bienvenida a Literatura al Margen.
Hola Camila, muchas gracias por esta invitación, qué rico estar acá.
Pilar está aquí, digamos que hay muchos temas para hablar con ella, pero tenemos una excusa y es que sale en Colombia en el sello Literatura Random House la segunda edición del libro Caperucita se come al lobo. Este libro ya había sido publicado en 2012 por la editorial chilena Cuneta y regresa, digamos, traemos de nuevo a este libro con dos nuevos relatos, que es El estigma de Joseph y Hasta el infinito. Ya está en todas las librerías, también ya está online para la gente que lo quiera conseguir. Es un momento, y lo he dicho en los otros episodios, donde hay que apoyar a las librerías, hay que leer más. Estamos en casa y digamos que a veces uno, hay una sobreinformación de la pandemia y está bien que nos informemos del coronavirus y de todo lo que está pasando, pero creo que también hay que darle un poco de rienda suelta a otro tipo de narraciones y de historias que podemos estar en este momento perdiéndonos. Pilar, regresa, Caperucita se come al lobo. ¿Y cómo es este regreso? Porque digamos que cuando uno escribe es una persona y cuando pasan los años, por supuesto, se transforma en otra y ves a este hijo, que es este libro, después de mucho tiempo, porque pues ya han pasado casi 8 años, con otros dos adjuntos nuevos, pero que definitivamente es otra Pilar la que conoce o la que ve este libro, esta segunda edición de Caperucita se come al lobo.
Lo es y es muy impresionante releerse. Es un ejercicio, pues que así uno no quiera, te va a tocar hacer cuando reediten tus libros, ¿verdad? Y la que escribió esos libros, pues era otra Pilar Quintana, que estaba en otro momento. Todos esos cuentos, 7 son 8, la versión original tenía 6 cuentos.
Sí.
Y la nueva versión trae 2 cuentos. 7 de esos cuentos fueron escritos cuando yo vivía en el Pacífico colombiano. Y el último, si ya lo escribí hace poquito y pertenece, ese lo siento más cercano en cierto sentido, pero más lejano en otro sentido, porque se lo escribí ahorita, pero es un cuento bastante singular que yo no escribo así. O sea, es un cuento bien diferente a todo lo que yo he escrito. Yo soy más que todo una escritora muy realista. Y tengo, en mi carrera, hoy estaba haciendo cuentas, he hecho como 3 coqueteos con la ciencia ficción o con lo fantástico. La primera vez fue en mi novela Conspiración Iguana, que es mi tercera novela, y ahí hice como un experimento que no era del todo ciencia ficción, pero sí un coqueteo cercano, como un encuentro cercano del tercer tipo con la ciencia ficción. Y luego hice el cuento Una segunda oportunidad, que está incluido en Caperucita se come al lobo, que tiene un elemento fantástico. Y ahora está Hasta el infinito, que ese sí es absolutamente, o sea, ese no es de este mundo, ocurre en otro mundo donde operan otras leyes. Y entonces, pues me parece a mí ahí que encuentro como muchas singularidades, porque está la Pilar que escribía en el Pacífico colombiano y que escribía mucho sobre sexo, y está una partecita nueva mía, que está en ese cuento Hasta el infinito, pero que tampoco es lo normal que hago yo, que es realismo. Entonces sí creo que es un libro que ha sido para mí como raro volver a él y leerlo y enfrentarme a esa narradora que era.
En lo que estás diciendo ahí, Pilar, es muy importante porque digamos que este libro podría funcionar como un antes y una ahora de Pilar Quintana como escritora y por supuesto también como mujer. Pero al mismo tiempo no, o sea, decanta un montón de ideas que antes escribías, ya mismo le estabas diciendo, muchísimo más sobre sexo que ahora, pero no te identificas tampoco 100% con la ciencia ficción y es como si estuviera en la mitad de esas dos pilares.
Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué? Que en el fondo yo sigo hablando de lo mismo. Lo que pasa es que en esa época tomaba como la violencia y el sexo eran el tema, ahora es la violencia y la maternidad, y hablo como de violencias más sutiles, ¿no? No la violencia de golpes, como de pronto puede aparecer en Caperucita se come al lobo, donde hay una violencia muy explícita, donde
más directa.
Más directa, donde hay un señor que tortura a otros apuntándoles órganos, y donde hay un hombre que ataca a su mujer y la agrede y abusa sexualmente de ella. En lo último que yo he hecho está ese mismo tema de esa violencia, pero ya quizás la violencia más sutil, ¿no? Las microviolencias, como se pueden llamar, que no sé si ese sea pues el nombre correcto. Y creo que en el sexo y la maternidad hay algo que se tocan, y es de lo que yo he venido hablando siempre. A mí me preguntaban, ¿pero por qué escribe tanto de sexo? Y yo decía, pues no sé, ¿será que soy una pervertida, una obsesionada con ese tema? No sé por qué. Y entonces yo me inventé un discurso en el que decía que era porque a mí me gusta la animalidad como tema, la animalidad del ser humano, que nosotros nos gusta vernos como si fuéramos muy civilizados, pero que mentiras, que seguimos siendo animales, pasados por la cultura, lo que querás, y que en el sexo estamos despojados de las máscaras, estamos despojados de la ropa y estamos siguiendo nuestros instintos. Y eso pues era un discurso que yo me echaba, pero yo creo que es cierto, porque claro, en la perra lo que exploro a través de la maternidad es la animalidad, es qué tan animales somos, ¿verdad? Y creo que una vez fui madre, encontré que si a mí me parecía que uno era animal en el sexo, más animal era en la maternidad.
Claro, y eso mismo te iba a decir, Pilar, y es que el sexo con la animalidad también tiene una, no sé si como compararlo es proporcional, vos me dirás si sí o si no, pero un poco la escritura también es sexo, es muy animal, es quitar esta careta y decir, porque en la literatura cuando una escribe, así no sea la historia propia, así no sea una historia que yo haya vivido, se lame, se besa, se tira, se come, se muerde con esos personajes que están ahí. Entonces, creo que es un espacio, y este libro en específico, el de la violación, que es el texto, digamos, que uno puede decir como el más fuerte de todos los cuentos que hay en Caperucita se come al lobo, uno siente que hay, se quitan un montón de máscaras a la hora de tratar un tema que por supuesto es doloroso, difícil, complejo de abordar, pero que la literatura te da esa licencia de decir, así realmente pasan las cosas, ¿no? Como que Catalina Navas lo decía en otro capítulo que hicimos, y es que la gente muchas veces piensa que la ficción sirve para crear escenarios o para crear mundos, pero muchas veces lo que hace la ficción es llenar huecos de la misma realidad. O sea, como servir de anzuelo para la realidad y pescarla. Y esto pasa con el sexo y con las mujeres que escriben de sexo, sobre todo, que a veces las tildan de esto. Como, ¿por qué tantas veces? O sea, no sé si a Hemingway le preguntarían, ¿por qué tantas veces sobre esto? ¿Por qué tanto de boxeo? ¿Por qué tanto de...? No sé, no estaría tan segura. Y esta alianza que haces, digamos, este tríptico de sexo, violencia y maternidad, es pues evidente en tu obra. Y no te voy a preguntar por qué lo elegiste, porque son temas que lo atraviesan a uno, sino cómo los elegiste, cómo entraste vos en esos tres temas.
Y ya que cuando yo escribí mi primera novela, el personaje se llamaba Pilar Quintana, y los otros personajes se llamaban, mi amiga Diana se llamaba Diana, mi amigo Juan David se llamaba Juan David, Gillo y Coye se llamaban Gillo y Coye, y Pepita se llamaba Pepita. Y yo creo que para mí esa primera novela fue un ejercicio de quitarme la autocensura. Y pues yo ahí contaba cosas que yo no le quería contar a nadie y que no quería que nadie supiera, ¿verdad? Que yo en mi vida diaria no iba a llegar a contar esas cosas, pero las conté todas en mi novela, lo que de verdad sentía y lo que de verdad hacía y lo que de verdad pensaba de la gente, de la vida, de mi cuerpo, de todo, ¿verdad? Y entonces yo lo envié a unas editoriales pues para ver si lo querían publicar, y hubo varios rechazos. Hubo una que dijo que sí, pero hubo varios rechazos, y uno de esos rechazos lo devolvió. Yo la dirección que dejé fue la dirección de la casa de mi mamá, porque yo me fui de viaje y no tenía una dirección, y entonces a mi mamá le llegó el manuscrito antes de que lo publicaran diciendo, nos encantó tu libro, pero no podemos publicarlo, y mi mamá se lo leyó. Okay. ¿Verdad? Cuando yo volví del viaje, mi mamá me trataba rarísima, como antipática, y yo dije, ¿qué te pasa? Y sacó del closet el manuscrito y me dijo, ¿usted escribió esta cosa y usted cree que esto es un libro? ¿Usted aquí escribe todo lo que uno no debe decirle a nadie. Y yo dije, ah, juepucha, así que eso es escribir. Como que mi mamá me hizo ahí entender lo que yo tenía que hacer, que era lo que ella me decía, usted no debe hacer eso. Yo dije, claro, eso es lo que hace la literatura. Claro. ¿Verdad? Y la literatura es vergonzosa para la familia de uno. Y mis hermanas están acostumbradas y se hacen las locas y listo y tal, ¿verdad? Pero entonces claro. Yo creo que para eso está la literatura, para que pongamos lo que nos está vedado decir. Lo que nos está vedado decir sobre la maternidad es bella y hermosa, sí, y todos lo podemos decir y lo vivimos diciendo y todas nuestras amigas nos lo dicen y nuestra mamá nos lo dicen, pero nunca nos dicen que también es horrible.
Claro.
Nunca nos dicen que también es súper difícil y hartísimo y que hay momentos donde uno dice, esto es terrible, ¿verdad? Y también pasa mucho con el deseo femenino. Y es que nosotras debemos ser recatadas y si desear, pues no mostrarlo mucho y fingir como que no. Y el deseo es lícito cuando es en la cama matrimonial con el marido, cuando es sexo legítimo y aprobado y sancionado por la iglesia. Y entonces, pues en mis libros y en Caperucita se comía el lobo, digamos, yo hablo del deseo femenino desde un lugar que no es aceptado socialmente.
Claro, que es ese lugar también primitivo, ¿no? Porque al hombre siempre se le excusa con esta idea, es que los hombres son como animales, ¿no? Uno nunca escucha la misma oración, es que las mujeres son como animales, porque, pues, digamos, somos la misma especie humana, pero esa relación está totalmente dividida. Ellos se comportan con un instinto, nosotros bajo la norma o bajo la moralidad.
Claro, exactamente. Yo creo que pues no, que también somos animales y me gusta indagar sobre esa animalidad en el deseo, ¿verdad? Y algo que tocabas vos como el cuento de violación y a mí me parece, yo no lo escribí como pedagógico, o sea, no es un cuento que yo aspiro que sea pedagógico, pero yo me doy cuenta que lo es. ¿Sí me entendés? A nosotras nos dicen que no podemos irnos a los parques oscuros de noche porque allá va a haber un enmascarado que nos va a violar y posiblemente nos puede pasar, ¿sí me entendés? Pero es que ese no es el terreno común de la violación. No. Las violaciones nos pasan en nuestras casas y nuestro violador es el papá, el hermano, el tío, el padrastro, el novio, el esposo, el amigo, ¿verdad? Y pasan en nuestras casas. Y violación, que es un cuento que para mucha gente resulta chocante y escandaloso y horrible y censurémoslo y no lo vemos, no lo miremos y ocultemos que eso pasa, porque nos está mostrando en la cara cómo son las violaciones más comunes.
Y sobre todo en específico con ese cuento, Pilar, es que no hay un señalamiento en ninguna parte. O sea, no hay... Esto está mal. O sea, evidentemente cuando uno lo lee se puede hacer un juicio de valor, puede pensar lo que quiera pensar, pero la narración del cuento no está pensada como una como un juzgamiento, sino como un escenario que además es súper real, lo que vos decías, y es que el enemigo el 90% de las veces está en casa.
Sí, y otra cosa, y bueno, ese cuento está contado, yo aquí no tengo respuesta de por qué elegí ese punto de vista, pero está contado desde el punto de vista del violador, ¿verdad? No sé por qué elegí ese punto de vista, quizás porque a mí la literatura y en la escritura yo puedo ser las cosas que no soy en la vida real, claro. Yo puedo ser otro, y pues ser otro no es tan atractivo cuando ser el otro es una persona parecida a mí o cercana a mí o que haría lo que yo haría, es chévere ser otro, o me presenta un desafío a mí como narradora ser otro que es un monstruo, el enemigo, el, ¿verdad? Entonces,
lo que uno odia.
Sí, y lo que, a lo que le tenés miedo, y también a tu propia oscuridad, ¿no? A escarbar ahí también dentro de la propia oscuridad. Y el otro tema ahí es que la niña, no sabemos, la niña nunca le dice que no. La niña no rechaza ni acepta el acercamiento del hombre, pero al final queda alguna sensación de que ella podría haber disfrutado o sentido algo placentero.
Claro.
Y alguna vez hablando con una amiga que dirige una fundación de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, ella me decía que a ellas les llegaban muchos casos de niñas violadas en sus casas por su papá, por su tío, por el novio de la mamá, por el padrastro, bueno, por quien fuera, que ellas pensaban que ellas no habían sido violadas porque ellas disfrutaron, porque ellas tuvieron sensaciones placenteras en su cuerpo.
Claro.
Entonces que hay que tratar de enseñarles a las niñas de 12 años que si un señor tiene 25 y es su padrastro o su primo, que es, ahí no hay consentimiento posible.
Y hay una, como que en ese punto en específico empieza una satanización del, del placer, del mismo placer. Entonces, claro, fuiste violada, disfrutaste, ahí hay una culpabilidad tremenda, ¿no? Porque hay unos órganos que se estimulan, hay unas sensaciones que son casi inevitables en muchos aspectos, pero cuando a una mujer le dicen, no, es que usted fue violada, con toda esta carga que tiene la palabra, el placer tiene otra connotación, ¿no? Es ya una censura al mismo placer y cómo diferenciar, digamos, del placer bueno al placer malo.
Claro, claro, y es algo que es que es chévere que yo creo, yo no tengo hija mujer, tengo hijo hombre, entonces ahí tengo unos retos, pero si yo tuviera una niña, yo tendría, eso sería lo primero que le enseñaría, ¿me entendés? Como que, claro, que hay una cosa que es el placer porque vos querés, pero que cuando alguien tiene sexo con vos a destiempo y es un señor mayor y vos sos una niña, mi sobrina se lo he dicho siempre, todo el tiempo, y cuando nos hemos visto, una vez nos vimos una película de una pelada súper joven, como de 14 años con un señor, y en la película pintaban que eso era amor y tal, y no sé qué, yo le dije, venga, si eso es amor, ¿por qué le dice que no le puede decir a nadie que está con ella?
Claro.
¿Verdad? Cuando alguien te quiere, está orgulloso y quiere mostrarte. Cuando tengas un novio de tu edad, él va a querer mostrarte porque va a estar orgulloso de su relación. Mira cómo desde ahí ese hombre está entablando una relación que no es chévere porque la tienen que ocultar, ¿verdad? Total. Entonces es un poco enseñarles a las niñas que la violación no necesariamente va a ser en un parque oscuro con un enemigo que le va a sacar un cuchillo y amenazarla y a forzarla, sino que puede parecerse a la seducción y que a los 12, 13, 14, 15 años, pues a un señor grande le queda muy fácil hacer sentir a una niña que la está deseando y que la quiere y que esta relación es buena, aunque nadie se debe enterar.
Y que ella también quiere, ¿no? Como convencerla, claro, de ese querer también es resulta mucho más fácil en una circunstancia de poder de esa forma.
Sí. Exactamente.
Hay un código, Pilar, en este libro que a mí me gusta y es que rompe, digamos, con el código establecido, y es que a uno le ponen muchas etiquetas en todas partes. Entonces, literatura infantil, literatura erótica, literatura no sé qué. Y cuando te dicen literatura erótica y te mencionan a Caperucita se comió el lobo, uno se imagina que todos son textos con los que las mujeres se van a mojar o se van a masturbar o algo tipo 50 sombras de Grey, ¿no? Y entra a estas historias donde un hombre ve cómo le sacan los ojos a su amada, ¿no? Hay una violación, también hay un deseo en el olor. O sea, hay un montón de historias que rompen ese código de lo que supuestamente debería ser la literatura erótica.
Sí, sí. Es que no sé aquí muy bien cómo responder porque creo que sí tenés esa razón. Estamos hablando de la seducción no normada muchas veces acá en este libro, y por seducción no normada pues vemos que hay dos violaciones,
claro,
¿verdad? También hay mujeres deseantes que quieren tirar con un hombre y lo hacen aunque eso les cueste la vida. Creo que es una exploración en el deseo, en lo primitivo que tiene el deseo. Alguna vez con una amiga, ya nosotras somos unas viejas y hemos pasado por muchas relaciones y hemos tenido deseo verdadero, y con una amiga hablábamos de, ¿te acordás ese deseo que uno sentía que, o sea, uno miraba al tipo y uno sabía que uno, si uno se comía señor, se le iba a desbaratar la vida, y uno ahí lo hace, sabiendo que tu vida se va a volver una mierda?
Claro.
Que vas a tener un problema con tu marido, que te vas a divorciar, que te van a odiar, que en el trabajo te vas a joder, pero el deseo en ese instante es tan poderoso que te vale mierda todo y vas y cometes. Y creo que eso es lo que explora ahí Caperucita, ese deseo, y sobre todo ese deseo femenino. Explora el deseo femenino hasta en una violación de una niña,
claro,
de una niña pequeña.
Uh-huh. Una amiga mía está a punto de sacar un libro, también es una historia, digamos, es literatura erótica, y desde el principio ella me dijo, yo no voy a firmar con mi nombre real, voy a poner un seudónimo por lo que me decías ahorita de tu mamá, y ella tiene hijos y tales, uh-huh. Y ahorita, hace 15 minutos me llamó y me dijo, voy a firmar con mi nombre porque soy yo, es mi sueño de ser escritora, es una promesa que me hice a mí misma. No sé, esos debates a la hora de publicar este tipo de historias, Pilar, ¿vos los tuviste?
Yo los tuve, como te cuento, en mi primera novela, y lo que hice fue que el personaje fuera yo. Y es el libro donde más me he ocultado. En la ficción he podido mostrar más de la verdad de lo que quiero decir, no necesariamente de mi vida, porque yo siempre tergiverso, cambio, los personajes son armados a partir de la nariz de uno, la personalidad de otro, donde vive el otro, ¿verdad? Pero claro, creo que en la ficción uno puede decir más verdad, y es una verdad que el lector no puede hallar, el lector no puede saber dónde está la verdad y dónde está la mentira, pero claro, yo sí sé. Yo sé que lo que armé ahí es una versión más verdadera que lo que realmente ocurrió, lo que realmente sentí o lo que hubiera querido que pasara. Eso está más ahí. Y sí, yo me debatí, pero hay algo. Si vos querés ser escritora, tenés que prescindir de las consecuencias que traiga tu literatura, ¿verdad? Y ya, con eso tenés que vivir. A mí mi papá me dejó de hablar durante 10 años, ahora somos los mejores amigos y nos amamos, pero durante 10 años una relación de tensión muy grande y que tuvo que ver con la literatura, sí, no solamente con eso, sino con mis elecciones de vida que también tienen que ver con la literatura. O sea, yo vengo con todo el paquete. Mi mamá le parece terrible, mi mamá muchas veces no me lee, se aleja, mis hermanas a veces dicen, ay, juepucha, pero pues las personas que te quieren ahí se van a quedar. Y yo creo que sí debemos pues saber que nos va a costar y va a tener consecuencias. Pero entonces hay que pensar que es más fuerte. Si querés ser escritora o no. Y entonces hay que tomar esa decisión. Yo no tenía alternativa. Yo tenía que ser escritora.
Pilar, vos en varias entrevistas que te han hecho, incluso después, digamos, de todo el boom que tuvo La Perra, después de sus dos premios y tales, hay una frase que me pareció muy linda, que la dijiste para El País de Cali, y es que casi todos tus libros son de Cali, a pesar de que has sido una mujer que ha recorrido todo el mundo, que ha vivido en distintas partes, y hay una cosa que siempre se llama hogar, y ni siquiera está atado, digamos, directamente a donde uno nazca, pero ese hogar siempre jala, en cualquier forma, física, de la obra, emocional, nostálgica. ¿Cuál es el hogar hoy de Pilar?
Pues, yo creo que yo quería morirme en el Pacífico colombiano y yo quería llegar allá hasta viejita, y ese es el lugar donde yo he sentido que era mi casa. Para mí Bogotá es súper importante porque, bueno, yo soy caleña y Cali es una ciudad que es súper importante para mí, tanto que es como la protagonista de mi obra y está ahí en todas partes. Pero Cali es una ciudad en la que yo siempre me he sentido, no sé si rechazada, pero sí inapropiada en Cali. Como que yo nací en esa ciudad y yo decía, no, yo me sentía que yo era una mujer inadecuada por el pelo, el vestido, la forma de hablar, mis intereses. Yo sentía que yo no cabía en esa ciudad. Y luego llegué a Bogotá a estudiar en Bogotá y dije, marica, aquí sí, sí puedo ser yo, y no soy tan rara, y hay gente más loca que yo, porque yo en verdad era normalísima. Lo que pasa es que en Cali a uno le toca ser como muy uniforme y vestirse todo el mundo muy parecido y ser muy, muy una señorita que yo no soy, ¿verdad? Que yo no soy esa mujer. Y en Bogotá a mí yo puedo ser libremente yo y ser aceptada y querida y valorada. En Cali yo sentía que no, que yo era rechazada y que no. Entonces para mí, pues Bogotá también es una ciudad que llevo muy, muy adentro, y es, pues mi hijo es Rolo, mi hijo de 5 años nació acá en Bogotá, mi esposo es Rolo, entonces pues también es mi hogar Bogotá, y no, creo que nunca he escrito de Bogotá, sino como en hasta el infinito esa ciudad es Bogotá.
¿Qué encontraste en el Pacífico, Pilar? ¿Qué hubo en ese mar oscuro que te ancló tanto ahí, que te sentiste eso que estás sintiendo y que me dices que sentiste?
Pues mira, yo quería, ay, en el Pacífico yo podía ser absolutamente libre, yo podía vivir como ahora en pijama, como yo vivo, que yo vivo en pijama, esto no es ahora en la pandemia, siempre, ¿sí me entendés? Pero salía a la calle y podía salir en pijama descalza, y nadie decía tan mal vestida.
Claro.
Porque pues no, normal, pues estaba en la playa, estaba mal vestida porque estaba en la casa, y el día pues que me quería poner elegante, salía elegante, ¿verdad? Pero entonces tenía una libertad de ser yo, y digamos, podía vivir lo más cercano que uno puede vivir a la autosuficiencia. Teníamos un panel solar en la casa,
sí.
Entonces, pues no apagábamos luz. Al final sí me conecté porque ya no me alcanzaba para el computador. Cambié de computador y era un computador más grande. Entonces ya chupaba mucha luz. Entonces tuve que conectarme. Pero pagábamos poquitico porque era estrato 1. El agua la recolectábamos de la lluvia y cuando en la temporada de verano, que allá pues no es muy dramática, pero había una temporada de verano, la traíamos a la casa de la quebrada, de un nacimiento de agua que teníamos detrás. Uh-huh. Y pues mi piscina era el mar, tenía una piscina infinita al frente de mi casa. Entonces, pues creo que era una vida como para un escritor muy cómodo porque podía vivir con muy poquito. Y fueron años, los años de mi vida en donde más escribí y más leí, porque no tenía la obligación de producir, o sea, tenía que producir, pero escribía un artículo al mes o un artículo cada 2 meses y con eso vivía tranquila.
Uh-huh. También yo creo, Pilar, que en estos momentos que todo el mundo está preguntándose por cómo van a seguir las cosas, cómo va a ser esa tal nueva realidad y la palabra favorita de todo el mundo de reinventarse y no sé qué. Yo creo que esa sí debería ser como la verdadera revolución, ¿no? Y es como entender el consumo. No hay un consumo 100% ético porque no lo hay. Estamos con un uh-huh. celular y con audífonos, pero ¿hasta qué punto lo que consumimos es de verdad lo que queremos? O sea, ese deseo de consumo, ¿cómo está también ligado a lo que el mercado y a lo que el sistema te pide que consumas? Obviamente allá vos me decís, ¿qué más piscina que el mar? O sea, tenés agua potable recogida de la lluvia, tenés luz en tu casa, no hay un gasto, no sé, monumental como los puede haber en Bogotá, que es carísima, una ciudad muy cara, y es así que es una revolución.
Claro, sí, allá exactamente. Allá yo compraba lo que necesitaba y ya, y vivía súper sencillo y eso es una vida que es maravillosa. Ahora en Bogotá pues no puedo porque tengo que producir y tengo que pagar arriendo y tengo un hijo de 5 años que tiene que ir al colegio y pues yo quisiera ser el tipo de mamá que dice pues nos vamos allá a Juan Chaco como vivía yo y que se críen allá y tiene encanto, uff, mucho, pero yo quiero que él tenga las mismas oportunidades que yo tuve. Y yo pude hacer eso, no porque nací allá, yo pude hacerlo porque tuve oportunidades y pude dejarlo todo e irme y construir mi propia casa.
También porque pudiste decidir, ¿no? Yo creo que todo sí. va en la decisión y esto como que nos catapulta al otro tema, Pilar, y es el de la maternidad y es la decisión, ¿no? Como decidir. Hace poco ponían en Twitter, alguien, una chica puso, mamá, una mujer, ¿qué sentían las mujeres mayores en los 34 años sin hijos? Que porque ella a veces extrañaba a esa mujer que era, pero decidió ser mamá. Esa decisión, Pilar, cuénteme.
Pues mira, yo nunca quise tener hijos y yo fui una señora sin hijos. Yo fui esa señora sin hijos hasta los 43 años, ¿verdad? Y yo no tuve hijos y yo dije, no voy a tener hijos y yo feliz sin hijos. Y a los 39 me divorcié y yo dije, ay, ¿yo por qué no tuve hijos? Yo sola, yo veía en la depresión, pues, después de haberme divorciado, claro. Y veía a las parejas por la calle con un niño y yo decía, no, ya, yo fracasé, no tuve hijos. Y se me despertó eso, que era muy raro porque yo nunca había tenido esas ganas y listo, pero yo ya sentía que que tenía 39 años, que yo no iba a rehacer mi vida, que ya era una anciana decrépita. Y mentiras que muy pronto me ennovié y decidimos tener un hijo. Porque yo dije, quiero, sí, quiero, quiero, quiero. Y mi marido también dijo, quiero. Y nos metimos en eso y llega un punto, a una edad donde nosotras las mujeres tenemos ahí que decir y es una pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿quiere o no? Claro. Dígase la verdad, porque después de esa edad ya no hay vuelta atrás, ¿sí me entendés? Claro. Y yo dije que sí, yo tengo amigas que dijeron que no, y yo las veo ahora y digo, ay, qué envidia, pero a veces digo, no, más chévere como estoy yo. O sea, yo digo, esta pandemia, yo sola en un apartamento me enloquezco. Acá, o sea, yo creo que yo sola en la pandemia estaría en mi cama con las cortinas echadas todo el día deprimida porque aquí me levanto, aquí me toca levantarme. Me toca limpiar, me toca cocinar, me toca tener buena cara. Entonces creo que tiene las dos cosas. Igual es que yo viví como una señora soltera toda mi vida hasta que a los 43 nació mi hijo.
Esa tocada a la puerta, obviamente la mayoría de mamás siempre dicen que se aprende mucho más del hijo que a veces el hijo mismo cree aprender de la mamá. O sea, mi mamá siempre ha dicho, yo he aprendido mucho más de ti que seguramente lo que tú has aprendido de mí. Pero si usted pudiera, o sea, si vos pudieras, Pilar, decir en ese momento qué has aprendido vos, no de ser mamá, sino de tu hijo como un ser independiente de ti, ¿qué sería?
Uy, pero es que es todo, porque primero a mí mi hijo me hace mejor persona. Yo, para ser mamá, empecé a hacer terapia y tal, porque tenía, pues, cargaba con unos traumas y unas cosas del pasado, pero con mi hijo es que, punto, tengo que ser mejor persona, entonces voy al psicólogo a hacerme terapia para ser mejor persona. Y también he aprendido algo, es que uno quiere ser buena mamá. Si ¿Sí me entiendes? Y uno no quiere cagarse a nadie. Claro. Pero vos sabes que te lo vas a cagar así como te cagaron a vos porque tu mamá quería lo mejor para vos. Claro. ¿Sí me entiendes? Y es como yo lo que tengo que aprender es a relájese. Usted está haciendo lo mejor que puede y hay algunos días que lo hace muy mal y hay algunos eventos que los hace muy mal, pero usted trata lo mejor que puede y entonces es creo que a eso, como a no ver que la vida es todo definitivo, pues no, esta es la mamá que le tocó a ese pobre niño y yo lo tuve deseándolo y hago lo mejor que puedo, pero entonces es como aceptarme a mí misma, aceptar que fallo y que el destino de una persona depende de mí, pero que tampoco tengo que darme contra las paredes por eso, que él lo va a superar.
Claro, y que siguen siendo personas independientes, porque una cosa que yo he aprendido ya, digamos, con la edad, Pilar, es que mi mamá no es mi mamá, es decir, mi mamá es una mujer con unos sueños, una vida que, por supuesto, dedicó más de 23 años y dedicará toda su vida a que yo esté bien, porque pues es mi mamá, pero ella tiene una vida además de mí, antes de mí, y la tendrá después de mí, y muchas veces cuando uno es hijo, cree que la mamá es eso, ¿no? Como la consagración del ser humano, ¿no? La mamá, y es un peso
la mamá
muy pesado.
Existe. Horrible, que la mamá existe para uno, o sea, exacto. La mamá existe para el hijo. Oye, no, esa es una parte de tu mamá. Yo creo que eso también he tratado como de enseñarle a mi hijo, pues él está muy chiquito y él tomó teta hasta muy grande, que fue hasta los 2 años y 7 meses, y el cuerpo de la mamá es del hijo, pues es que uno lo lleva en la barriga, y ese es su cuerpo también, él es el, es el cuerpo de él, y luego él usa tu cuerpo para alimentarse. Y este fue un muchachito que leche materna exclusiva hasta los 6 meses y luego, pues ya comía otras cosas, pero la teta era un vínculo que tuvimos él y yo muy extendido y por mucho tiempo. Pero llegó un momento en que yo dije, ya no más. O sea, ya quiero mi cuerpo. Y entonces, y eso es una decisión de la mamá, uno aspira que el hijo a los 2 años o al año y medio le diga, ya no quiero más teta, mamá, muchas gracias. Eso, y hay historias que dice, que cuentan que eso pasa. Yo creo que esas todas son mitos porque no conozco ninguna amiga que le haya pasado. Todo eso fue, es una relación donde vos como mamá te parás y el muchachito llora y te ruega y te suplica y le decís, ya no más, porque es mi cuerpo y es volver a tener autonomía sobre tu cuerpo. Y creo que yo a mi hijo cada vez más le enseño, es que mi cuerpo es mío y no tuyo. No me toques ahí porque no quiero. Es mi cuerpo. Y es una lección como muy importante que hay que aprender. Pero alguna vez una amiga estaba haciendo un artículo sobre el tema y nos preguntaba a ustedes, ¿cuándo después del posparto empezaron a sentir que el cuerpo era de ustedes? Entonces hay un momento que es cuando dejas de dar teta, uno ya y otra vez empieza a sentirse autónomo. Pero yo creo que nunca. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, contemplaba el suicidio como una manera posible de morir. Claro. Hasta que fui mamá, yo ni por el hijo de puta me voy a suicidar, eso lo tengo clarísimo, y si a mí me da cáncer, yo voy a ir a hacerme todos los tratamientos para extender mi vida al máximo, lo máximo para estar con este muchachito al máximo. Si yo no tuviera hijos, quizás podría llegar a suicidarme, o quizás si me da cáncer podría luchar hasta cierto punto, pero no voy a someterme quizás a unos tratamientos larguísimos. Entonces, como que mi cuerpo, yo no soy solo yo ya, yo, de mí depende una criaturita.
Claro, y eso que me estás diciendo Pilar, tiene también que ver la primera parte y es establecer los límites de las personas, ¿no? Esa enseñanza tan temprana para el niño le demuestra eso y es, hay unos límites que hay que respetar, así incluso sea con tu mamá. O sea, el mundo... No,
es que además, claro, es que además es eso, es el primer cuerpo femenino con el que se relaciona el niño es el de la madre. Y él tiene que entender que el cuerpo de la mamá es de la mamá y no suyo. Que la mamá se lo prestó por un rato largo, pero que el cuerpo y que no puede, que si la mamá le dice no, es no. Y pues yo estoy con eso con mi hijo, porque uno como mamá de un niño tiene una responsabilidad de no reproducir esos machismos con los que crecimos nosotros tan espantosos, ¿no?
Ajá.
Y que hacen que a veces los hombres se sientan dueños de los cuerpos de las mujeres.
Claro, totalmente, tiene mucho sentido, Pilar. A veces, digamos que a mí me pasa y es que cuando estoy como teniendo un comportamiento que no me gusta tanto, lo que uno dice que los defectos y eso, yo digo, este defecto es lo que yo odio de mi mamá. O sea, uno termina convirtiéndose, por ejemplo, un ejemplo muy, muy chistoso, muy bobito, es que mi mamá cuando yo era niña siempre me obligaba a que la cama quedara tendida de una forma tan templada que me decía que se desnuque un zancudo. O sea, que un zancudo caiga y se desnuque. Y yo era como de niña, con esa rabia, porque hay que tender la cama, porque tener... Y ahora soy así, ¿no? Como que veo la sábana y necesita estar tan templada. Que, y pienso, güey, pucha, me convertí en María Gladys. O sea, esto ya
uno se convierte, es imparable. Sí, uno se convierte en la mamá.
Y eso te iba a decir... ¿Qué tenés vos de tu mamá que decís como, uy, esto es full de mi mamá?
No, pues millones de cosas. O sea, yo soy psicorrígida, todo tiene que estar limpio y ordenado, que está bien, hasta un punto. Pero es que, marica, mi nevera, en estos días vino una vecina que tiene un hijo de la edad del mío y abrimos la nevera y dijo, ay, déjeme ver. Yo, no, miren mi nevera y no quiero que vea mi nevera porque es una nevera de una persona con TOC.
Ordenada.
O sea, ordenada, todo en cajitas, perfecto. Medido, algunas cosas tienen letrero así para saber la fecha en la que están y ella, quiero tomarle una foto, ¿puedo? Yo, no puedes tomarle una foto a mi nevera porque me da vergüenza ser esa persona. Tengo muchísimo de mi mamá y es verse ahí repetido y yo creo que en últimas, pues la última reconciliación no es con tu mamá física, sino con lo que tenés adentro de tu mamá, con la mamá, con ese comportamiento que vos adoptaste de tu mamá. Y es reconciliarse con eso. Y un adolescente odia a la mamá, ¿verdad? Uno es rebelde y quiere rebelarse y tal. Y yo creo que la madurez consiste en reconciliarse con la mamá que uno tiene adentro. Ya no odiarla más. Hacia afuera uno ya no la odia, pero hacia adentro, que es lo más importante, ¿no?
¿Qué defecto tuyo no quisieras que tuviera tu hijo? Como, bueno, el toque está, por ejemplo, pero ahí dirá, uy, ojalá no herede esto.
Yo creo... Digamos que yo tengo un problema así tremendo y es que yo quiero ser querida. A mí me duele mucho caer gorda, que me odien. Eso me parece insoportable. Y yo no quiero que él cargue con eso. Yo quiero que él sea más relajado y que si a alguien le cae gordo, él no tenga eso. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a él le importa cinco cuando otro niño no le cae bien, él es fresco. Pero yo soy detrás de él preocupada tratando de que el niño lo quiera y que no piense mal de mi hijo. Y eso me lo mostró mi psicóloga, me dijo.
Proyectando full.
Vos estás proyectando en tu hijo. Vos querés que te quieran y vos buscas la aprobación y tu hijo le vale huevo, pero andás detrás de él. Entonces quizás él eso no lo tiene, pero yo vivo preocupada como porque él sea querido y porque no lo odien.
Es tremenda, además porque sí suele ser de las mamás que, por ejemplo, yo tengo una amiga que es mamá muy joven, pero va a terapia y entonces ella me dice, lo peor de todo es ser una mamá consciente. Porque uno dice, ¡oh, puta! Como que cae en la cuenta de que lo que está haciendo es está retiñendo o saliéndose de lo que uno siente como persona y como individuo, y esa otra persona que está libre de todo eso es como la receptora de esa proyección.
Sí, no, y otra cosa, mira, ¿qué me pasó a mí con mi hijo? Es que yo tengo una hermana que es súper desordenada, y yo entraba al apartamento de mi hermana y me volví a mi mamá como diciendo... Y este mugre que hay acá, hasta que yo dije, marica, estoy como mi mamá cuando entraba al cuarto de uno a regañarlo por cómo estaba el cuarto, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, bueno, yo decía, ojalá que mi hijo no sea así. Una vez en la reunión del jardín con la profesora me dijo, bueno, y Salvador es extremadamente ordenada. y ordenado, y a veces es un problema, y limpio, porque él se le riega una gota y tiene que limpiarla inmediatamente y no se relaja en la actividad de pintura, entonces vamos a relajarnos con eso en la casa, ¿está bien? Y yo, está bien.
Por dentro así.
Sí, yo, está bien. Entonces me decía, vamos, yo sé que te va a costar, pero entonces vamos a dejar a veces un reguero media hora ahí, para que él se relaje con eso. Y yo, listo, vamos a dejar un reguero media hora ahí.
Claro, y eso se convierte también, ahí volvemos al tema, y es que aprendes vos que hay cosas que hay que soltar y ceder. O sea, sí. Así quieras que el estudio esté impecable, pues no puedes, porque también hay una forma de, en esa perfección, en del orden que estamos hablando, de hacerle daño a Salvador, porque el mundo
no es claro. Sí, y además es una cosa de control. Yo creo que como mamás, y yo no sé si somos todas las mujeres, pero las de mi colegio y mis amigas cercanas de mi colegio y muchas de la universidad, es el control, ¿no? Que mantener todo bajo control.
Claro.
No sé si te leíste Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, y está claro, esa idea de la distancia de rescate, que es la mamá como un dios todopoderoso.
Un paraguas gigante.
Y midiendo la distancia para ver y viendo los peligros. Eso es una mamá. Y yo creo que ese ha sido otro aprendizaje, y es que no depende de mí, no está bajo mi control. No lo está. Mi hijo se va a caer, se va a pegar, va a sufrir, va a hacer cagadas, le van a pegar, se va a partir brazos, bueno, lo que sea, y que eso no depende de mi control. Y pues bueno, eso hay que aprenderlo. Yo creo que yo hice la perra para aprender a dejar ir. Es decir, Damaris es una mujer que tiene a su hija, que es la perra, y no la deja ir, y no la deja ser, y no lo soporta. Y yo creo que ahí yo quería no ser esa mamá.
Además, Pilar, no sé si estoy hilando ya muy delgadito, se convierte esa como en la mejor respuesta del patriarcado, y es ese control absoluto del cuerpo, del deseo, del qué hacer. Entonces, yo sé que las mamás siempre en el deseo en que uno le vaya bien, pues trata de controlar ciertas circunstancias. Pero Gladys, que es mi mamá, siempre me dijo cuando yo me bañé recién para Bogotá y yo me iba como a poner a llorar en el aeropuerto, me dijo, no, aquí no criamos gente para llorar, yo la crié fue para que se aporreara y usted solita se parara. Y eso te blinda del mundo, porque si ya sabes que vas a sufrir y estás de frente al sufrimiento, no va a ser una sorpresa y no va a doler tanto.
Sí, exacto. Sí, y creo que eso nos falta a veces aprender a dejar que los hijos se caigan.
Claro.
¿No? Y eso es lo que yo trato de hacer, pero uno como mamá tiende a querer controlar porque es que, yo no sé si ahí es el patriarcado, yo lo entiendo ahí como el instinto. Es una mamá,
claro,
leona que está mirando a sus leoncitos que no se le vayan a caer al río, que no venga el león a matárselos, que no les pase nada.
Claro,
¿no?
Claro.
Como esas perras que recién tienen bebés y no dejan que nadie se les acerque. Sí, yo creo que las mamás somos eso durante un periodo muy extendido, porque es que la crianza de un humano es muy extensa, es muy larga.
Sí, son como las mamás son como el mayor ejemplo del humano más animal, como más, sí, más poseído por ese instinto animalesco. Pilar me decía que no es una mujer muy musical. Al final de Literatura al Margen siempre escogemos un par de canciones, pero me pasó una selección muy buena. ¿Por qué no crees que seas tan musical?
Pues es que yo oigo que hay gente que todo el día escucha música y que tiene música para una cosa, música para la otra. Mi esposo y yo a veces vamos y nos tomamos un trago a la sala y nos olvidó poner música. O sea, en esta casa mi esposo oye muchísima más música que yo, pero a mí se me olvida que la música existe. Y yo sé que para los melómanos esto es como, ¿cómo puede vivir esta mujer? Tiene una vida incompleta. Pero pues sí, así es.
Vamos a empezar con una canción que además a mí me gusta mucho y me recuerda a alguien a quien quiero mucho. Aquí la tengo ya seleccionada, y es Losing My Religion. ¿Por qué escogiste esta canción, Pilar? Y ya la ponemos a sonar.
Bueno, mira que hay un cuento que se llama Amiguísimos en Caperucita se come al lobo, donde esa canción es muy importante. Y entonces, esas canciones que escogí ahí y que vamos a oír, hay tres que son de un bar en Cali que se llamaba Martins, en Amiguísimos, el cuento no se llama El Vals Martins, pero eso está basado en Martins. Uh-huh. Y esa canción y estas otras dos canciones son de ese bar y son de esa época en la que yo iba a ese bar. Y entonces me llevan como a un, como a ese, al universo narrativo de ese cuento.
Vamos a escuchar entonces esta canción para toda la gente que está aquí conectada con Literatura al Margen. Oh, life is bigger. It's bigger than you. Bueno, Pilar, esta canción yo creo que es la favorita de mucha gente, además Radiohead es como una institución para mucha gente, el concierto de ellos aquí en Bogotá creo que ha sido uno de los más emotivos que yo he visto, y Creep, esta que vamos a escuchar ahora, uh-huh, es un himno, sin lugar a dudas, es un clásico de la música. ¿Por qué escogiste esta?
Bueno, esa también es del Bar Martins de Cali, que fue mi bar durante mucho tiempo, pero además pertenece a la época cuando escribí mi primera novela, en donde yo me sentía que yo, o sea, es esa época como de los 20, donde uno es deprimido y quiere cortarse las venas y sale a caminar a que la lluvia lo moje.
Y esa poco canción dramático.
Sí, exacto, y la vida es terrible, y uno es Bukowski, y está pateando latas en la calle. Y yo creo que esa canción tiene un poco ese espíritu, ¿no? Como de vejación, de autovejación, de odiarse un poco a uno mismo.
Y que además, yo creo que en esa edad, pues digamos, yo no puedo hablar mucho porque tampoco es que sea la que haya salido pues de los 20, pero si todo se te hace un mundo y todo es muy grandilocuente, como esta canción, que uno cree que es el único raro de las gentes y pues todo el mundo es muy raro.
Y a los 20 todos estamos así, y a los 30 y pico nos damos cuenta que éramos pues unos huevones ahí deprimidos.
Sí, totalmente. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Y ahora vamos con una que me gusta mucho, que también me acuerda mucho a mi juventud más primeriza de Green Day, que es Basket Case. Porque esta canción, esta sí me pareció como rara de por qué la escogiste.
Pues acordate de mi nevera, así todo, y esta es un neurótico hasta la médula.
Claro.
Entonces pues yo soy esa neurótica hasta la médula y me recuerdo esa época en Cali que tiene mucho que ver pues con estos cuentos que escribí, y yo tenía un Volkswagen y yo salía en mi Volkswagen a toda velocidad, es decir, como a 60 kilómetros por hora.
Lo quedaba
el Volkswagen. Y yo ponía esa canción y cantaba a todo pulmón. Entonces, esa canción me acuerda como de esa libertad.
Vamos a escuchar entonces a Green Day aquí en Literatura al Margen. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Bueno, Pilar, voy a ya hacer la última pregunta, que es como la pregunta oficial de este programa, y es, si vos pudieras encontrarte con la Pilar de 10 años, tenía 10 años, ¿qué le dirías a esa niña?
Ay, que ella no es fea, ni loca, y que ella tiene derecho a ser gritona, a correr, a dejar salir sus emociones, que ese tipo de mujer es correcto, y que ya está bien siendo así. Y que ella va a hacer todo lo que quiere en la vida. Que todo lo va a hacer y le va a salir bien. ¡Qué fresca!
Totalmente. Estuvimos hoy en Literatura al Margen con Pilar Quintana. Hablamos como excusa de Caperucita se come al lobo, que está, ya saben, todas las librerías. También está en la página web de Me Gusta Leer Colombia. Seguramente también lo pueden encontrar. Lo pueden descargar ahí, comprar en línea. No importa que no estén aquí en el país. Esta edición sale después de 8 años de su primera edición con 2 textos nuevos. Además, la portada me encantó, es un rosado increíble, me encantó, muy bella. Pilar, muchas gracias por estar aquí, qué placer y qué conversación más chévere tuvimos hoy.
No, estuvo deliciosa la conversación, Camila, muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias a usted, Pilar, y a toda la gente que nos quiera seguir en Twitter estamos como @HJZRadio.
Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó Camila Huiles desde HJZK.com en Bogotá, Colombia.
Para que puedan bailarlo así.